Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año.
No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones de bancogalicia.com.
Comienza After Market con Julián Josovic y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovic. Hola, Andy. ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien. Acá andamos. Tranquilo. Bueno, terminando la semana, cerrando ya finalmente el trade electoral, ¿no? Ya se terminó, ya está. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. La verdad que bueno, de alguna manera fue intenso, tardó en llegar el trade electoral, pero de todas maneras finalmente acá estamos, llegó, y tuvo una buena dinámica, por lo menos quizás hasta principio de esta semana, y bueno, después ya en los últimos días empezamos a ver o a observar algún tipo de toma de ganancia, pero bueno, lo cierto es que ya hoy a fin del día terminó, tuvimos subas de hasta 40% como el caso de Denor en el último mes, el sector financiero en general subió 25%, aunque uno podría decir que no se observó una suba en todas las acciones, ¿no? Yo YPF terminó prácticamente igual en el último mes, uno observa, por ejemplo, en el último mes encontrás, no sé, Avista cayendo 13-14%, Despegar también, Loma Negra, Cresud, con caída de hasta de 12-13-10%, ¿no? YPF quedó flat, Telecom también flat en el último mes. Sí, obviamente se ve una suba del 39% en Edenor, 27% en BBVA, 23% en Banco Macro, 21% en Galicia, 16% en el Grupo Supremo. Entonces, me da la sensación como que fue algo demasiado puntual en esas acciones, pero no es que el Merval en general, más repartido, tuvo una dinámica alcista a nivel más general, cosa que sí se observaba en otro trade electoral. Claramente, como estas acciones que sí subieron tienen una ponderación, sobre todo el sector financiero tiene una buena ponderación en el índice, claramente el Merval terminó subiendo también. Y además, bueno, hay acciones que no tienen ADR, pero que también subieron y que obviamente generan una suba mayor. Pero me da la sensación que, si uno observa, en otros casos de otros trade electoral hubo como una suba más armónica, en donde se han incluido otros sectores, caso por ejemplo, no sé, YPF también, Telecom en otro momento, Pampa también, Loma también pudo haber tenido una buena dinámica en otros trade electoral, de hecho los tuvo, pero en este caso me da la sensación que fueron como muy específicos, como muy puntual, con la cual, si en general tuviste acciones en el sector financiero, probablemente sí aprovechaste este trade electoral, el resto quizá no. Así que, y además si uno lo ve con relación a los bonos, no, el riesgo país terminó hoy por encima de los 1.500 puntos, 1.540 puntos. Es decir, no tuviste un trade electoral en los bonos prácticamente. Obviamente sí subieron, pero es como que no lograron una notable compresión de spread o una notable recuperación, con lo cual digamos, no fue tan eufórico como pudo haber sido el 2013, que bueno, uno lo compara mucho porque en aquel momento también gobernaba el kirchnerismo, y bueno, obviamente generó una suba importante. En otros trade electorales también se han visto subas importantes, que es el caso, no sé, 2017, 2019 veníamos muy muy mal, pero en ese caso fuera exactamente lo opuesto. Así que de alguna manera el mercado veníamos mal porque en el 2018 se logró el techo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, si uno observa en general, previo a las PASO, en 2013 el Merval había subido un 13% en digamos, y después terminó subiendo un 25%. Así que bueno, de alguna manera terminó esto el trade electoral. Vamos a ver cómo termina ocurriendo. Hubo una toma de ganancia, naturalmente. Edenor en la última semana cayó casi 9%, Vista también, Loma Negra con 5% de caída, Cresud, sí, pero bueno, de alguna manera digamos, terminó positivo el mercado en general, con una suba, ¿no?, del promedio de 20% en el último mes. Ahora, más allá de pensar lo que puede pasar, ¿no?, con las elecciones, que obviamente termina siendo una moneda al aire porque uno no puede anticipar el resultado electoral, siempre termina siendo algo completamente incierto, no se puede anticipar ni del análisis técnico ni del análisis fundamental, porque claramente es algo con el cual el mercado siempre se mueve mucho, pero que es totalmente imposible de saber cuál va a ser el resultado, y por lo tanto es imposible saber cuál va a ser el próximo movimiento del mercado. Ahora, saquemos un poco de lado esto del trade electoral y veamos un poco qué es lo que puede pasar después, porque después de esta elección y después de la elección de noviembre, el mercado va a empezar a pricear el FMI. Recordemos que vencen 12 mil millones hasta en marzo con organismos internacionales, es decir, que no hay tiempo que perder. Por lo tanto, yo creo que el tema de que el mercado empiece a pricear un acuerdo con el FMI, sea bueno o malo, etcétera, bueno, de alguna manera podría ser sí un driver más palpable en cuanto a lo que es al impacto macroeconómico, ¿no? Entonces eso quizás sea algo positivo. De todos modos, también habrá que ver la letra chica de ese acuerdo y de lo que se firme, y si el mercado le cree y si eventualmente a partir de eso se genera una expectativa positiva. Así que será muy importante la calidad del acuerdo y lo que esté detrás de eso que se esté cerrando con el FMI. Lo importante, me parece, esta semana también es que habló Guzmán por televisión, sí, ahí con Máximo Montenegro. Yo lo vi, volví a la redacción y lo escuché, y dijo que prometió un acuerdo con el FMI, aseguró que están trabajando para llegar a un acuerdo, remarcó que el organismo tiene que estar de acuerdo en aceptar condiciones que desde el gobierno argentino han planteado que se necesitan cambiar, básicamente las sobretasas que actualmente paga Argentina. Así que, bueno, nuevamente, ¿no? Es clave que el gobierno argentino pueda cerrar un acuerdo, pero que ese acuerdo sí pueda generar expectativas positivas. Con relación a la inflación, Guzmán dijo que la Argentina está establecida en un proceso gradual y persistente de desinflación. A ver, había prometido 29% de inflación y claramente ya estamos por encima del 29%. Yo no veo desinflación. Sí, y si es gradual, es excesivamente gradual. O sea, estamos con un proceso porque de menor inflación mensual, pero porque anclaste el tipo de cambio, generaste un atraso cambiario, ¿no? Con lo cual, Y además dijo Guzmán, por televisión, dijo que no vinieron al gobierno a hacer promesas vacías. Sería bueno que el ministro pida disculpas por haber prometido un 29% de inflación. Claramente le erró, pero no por poquito, por un montón. En realidad a nadie le importa lo que si Guzmán pide o no disculpas, porque digamos, no convence a nadie. Pero digamos, venir a decir que no que promete, que no vino a prometer hacer promesas vacías, digamos, de alguna manera es como un sinsentido, habiendo recientemente prometido un 29% de inflación, con lo cual se autocontradice. Y también se refirió al plano cambiario y aseguró que el Banco Central tiene una posición robusta, aunque también dijo que le presta mucha atención a la brecha cambiaria. A ver, nadie quiere que el Banco Central utilice las herramientas que tiene a disposición para controlar una eventual corrida cambiaria. Lo que tienen que hacer es justamente evitar que se dé una corrida cambiaria para que el Banco Central no tenga que usar esas herramientas. Nadie quiere que el Banco Central tenga que vender reservas como las viene vendiendo o que tenga que hacer uso de su posición holgada de dólar futuro. No hay que esperar hasta ese momento. Yo creo que descansan en la idea de que el Central tiene herramientas para corregir una corrida cambiaria, pero se está haciendo un error. Hagan algo para que eso no ocurra, y no están haciendo nada para que eso no ocurra, porque no están diciendo cuál es el plan económico, no están, digamos, no paran de emitir. Entonces claramente descansan en que, claro, el Banco Central va a poder controlarlo, y bueno, en algún punto lo va a hacer, y bueno, después será hasta qué punto el Central pueda controlar una eventual corrida cambiaria, si es que se da, ¿no? Pero digamos, están dando más los argumentos para que efectivamente se dé y que el Central tenga que finalmente usar las herramientas que tienen a disposición. Además, uno escucha a Guzmán, yo lo tuiteaba, ¿no? Y parece que en 2015 éramos Suiza y que en 2019 se destruyó la economía. No solo a Guzmán, digamos, muchos del oficialismo. Recordemos cómo estábamos en 2015, cuando asumió Macri, sin defender a Macri, pero digo, veamos una foto de cómo estábamos en 2015. Digo, esto es importante porque es el ministro de Economía que nos está hablando, que le está hablando de los mercados, no solo acá en Argentina, sino del exterior también. A ver, Guzmán, recordemos cómo estábamos en 2015, no teníamos INDEC, estábamos en default, teníamos CEPO, teníamos déficit energético, teníamos déficit fiscal, teníamos reservas netas negativas por 14.000 millones de dólares, teníamos inflación anual del 25%, estábamos hace 4 años en recesión, la pobreza era del 35%, teníamos control de precios, cosa que a mí en lo personal eso me afectó mucho, de mi familia obviamente, muchas pymes fundieron por culpa de los controles de precios de Guzmán, muchas empresas fundieron por culpa de los controles de precio de Guzmán, de Moreno. Obviamente había la corrupción con los bolsos de López volando, congelamiento tarifario, que obviamente eso generaba una pérdida de divisas, porque teníamos que pagar también la energía en dólares, ¿no? Y bueno, y todo lo que generaba también desde la parte inflacionaria y cambiaria, ese congelamiento tarifario, subsidios por todos lados. Entonces no éramos Suiza en 2015, y esto no es subjetivo, esto no es que yo estoy contando de que para mí no éramos Suiza, no, es que es la realidad, todo esto son datos que se ocultan, de la misma manera que ocultaron, que dijeron que claro, que en 2019 teníamos, que en 2020 tuvimos desinflación contra 2019, es una tomada de pelo. ¿Por qué se emitió deuda? Argentina desde 1961 a la fecha, el 89% del tiempo de ese momento hasta la actualidad, estuvo con déficit fiscal. Cristina Fernández de Kirchner recibió de Néstor Kirchner un superávit fiscal de casi 3-4 puntos de PBI y lo terminó entregando a Macri con un déficit fiscal de 4 puntos de PBI. Macri entregó una economía con un déficit primario cercano al 0%. Entonces, claramente se hizo un ajuste, claramente tuvo impactos desde el punto de vista económico, pero en 2015 no éramos Suiza, el gobierno anterior no vino a destruir la economía. O sea, ningún presidente, incluso Alberto Fernández, no viene con la intención de destruir la economía. Entonces, nos cuentan a todos preelectoralmente de que en 2015 éramos Suiza y que en 2019 otra vez nos despertamos siendo Argentina. Y basta con esto, y basta también a mis colegas periodistas que dejan que esto se diga. Tenemos que en algún punto ponerle un freno a esto, vamos con los datos, digamos cómo éramos antes, digamos cómo estamos hoy también, porque si no parece que, bueno, nos pueden decir lo que querramos y nadie le pone un freno a este tipo de cosas, a este tipo de comentarios que nos generan, ¿qué? Una desconfianza por parte del mercado hacia nosotros. Hoy nuestra deuda, ¿sí? Es la deuda con mayor uno de los mayores rendimientos en el mundo. Cumplimos un año de nuestra reestructuración de la deuda, 22% RIL L29. El bono que menos rinde 16%, eso es tres o cuatro o cinco veces lo que rinden nuestros países vecinos. No tenemos acceso al mercado de capitales, lo único que nos podemos financiar es con los pesos que emitimos, y tenemos una inflación descontrolada que obliga al Banco Central a tener que emitir LELIC para poder absorber los pesos que emitimos, y como tenemos tanta LELIC, el Banco Central no puede hacer política monetaria para poder controlar la inflación. Tenemos pymes que se funden, empresas que se van, amigos y personas de Argentina que buscan emigrar para irse a otro lado, ¿sí? Con lo cual, la probabilidad de default de nuestra deuda es mayor al 90%. El mundo rinde negativo, el gran parte del mundo rinde entre sí negativo. El 60% de los bonos en el mundo rinden menos del 1%. Argentina rinde casi 20%. Eso es objetivo, y cumplimos un año de nuestra reestructuración de la deuda, y no tenemos un plan económico. Nunca nos contaron hacia dónde van, qué quieren hacer con un cepo, con una represión financiera brutal, con un nivel de emisión monetaria descontrolada, y viene y nos dice que la inflación está gradualmente corrigiéndose. Es una tomada de pelo. La inflación, yo les digo, o sea, la verdad que este último tiempo lo vi y lo siento, la inflación está descontrolada. Descontrolada, uno puede decir, sí, está bien los números que te dice el INDEC, pero no es la realidad, no es la realidad que efectivamente tu bolsillo no siente que tenés menor poder de compra respecto a lo que tenías antes porque la inflación está un poco, digamos, más baja. No, la inflación sigue igual de descontrolada. Entonces hay que ver también si vamos a dar una devaluación después de las PASO, ¿no? Porque, digamos, habrá que ver qué es lo que le pide el FMI al gobierno. Obviamente el mercado se está preparando para una elección, para una devaluación después de noviembre. Se ve claramente en la curva de dólar futuro, ¿sí? Digamos, si repitiésemos la experiencia de 2013, el dólar tendría que ir más o menos, el oficial, a 145. Si repitiésemos la experiencia de 2015, el dólar tendría que ir a niveles de 160. Y si repitiésemos la de 2019, tendríamos que ir a entre 168 y 213 si fuésemos a la de 2017. O sea, de alguna u otra manera, siempre el dólar terminó subiendo después de las elecciones, así que habrá que ver cuál va a ser este escenario. Y además hay un contexto en donde esto se está dando. ¿Por qué? Porque por un lado decís, el gobierno, el mercado ya sabe que Banco Central no va a poder acumular más reservas en el resto del año, ¿sí? Porque los DEC que entraron se van a ir para pagar, y por otro lado, porque la cosecha se acaba y el Banco Central no va a tener la misma capacidad para comprar los dólares que tenía. Y por otro lado, eso se combina con un contexto en donde tenés cada vez más pesos. Y además tenés una deuda en pesos brutal. Casi 2.000 millones de pesos vencen de acá a marzo, y casi 12.000 millones de dólares vencen de acá a marzo. Entonces tenés un escenario en donde tenés que menos dólares probablemente de reservas, junto con un contexto de mayor cantidad de pesos. Entonces tenés una emisión monetaria descontrolada, y bueno, y al mismo tiempo tenemos obviamente a nuestro ministro que nos dice que estamos en un escenario de desinflación gradual, que claramente, digamos, no podríamos estar hablando de una desinflación naturalmente. Pero bueno, la verdad que es preocupante también la enorme cantidad de pesos que vencen, ¿sí? Este año solo 1.000 millones, y hasta marzo 2.000 millones de pesos, ¿sí? Y 12.000 con organismo internacional, con lo cual no hay tiempo que perder. Y convengamos que no tenemos un plan económico, o sea, los agentes económicos, yo no veo inversiones cayendo a Argentina para invertir. Entonces, ¿por qué? Porque no tenés una bajada de línea de poder estar de acuerdo o en desacuerdo con la orientación que te quieren hacer, pero por lo menos tiranos un centro para donde querés ir. Entonces digo, claramente Argentina rinde lo que rinde, el riesgo país vale 1.520 puntos, ¿sí? Casi, 500 puntos por encima de donde logró alcanzar el riesgo país después del canje, ¿no? Es la peor reestructuración de deuda en la historia de las reestructuraciones de deuda, ¿sí? Los bonos argentinos rinden 22% después de haber reestructurado la deuda, y eso tampoco es subjetivo, eso no es mi opinión, es la realidad. Entonces, digamos, no fue exitoso el canje de deuda. No éramos Suiza antes, tampoco vamos a ser Suiza mañana. Con lo cual, digamos, es como que uno lo escucha a Guzmán y vos decís, no te está diciendo lo que uno necesita escuchar para estar orientado económicamente y generar previsibilidad. Y si los activos subieron es porque el mercado especuló con que el gobierno va a perder las elecciones, no porque están haciendo las cosas bien. Todo lo contrario, la administración de la economía, la administración sanitaria fue un desastre. Se robaron las vacunas, hicieron fiestas clandestinas en Olivos, y claramente todo eso repercute en el valor de los los activos financieros, y uno lo puede ver claramente en el valor de la deuda. Con lo cual, en este contexto donde estamos, sin una guía, realmente creo que se cumple 2 años sin haber tenido una guía desde el punto de vista económico. Señores, nos pueden seguir a nosotros en Twitter, Julián Josovich, de Corta W. Andrés. Andy, querido, te escucho.
¿Qué haces, Juli?
Todo muy bien, acá andamos. Yo lo escucho, insisto, no quiero hablar de Guzmán, pero digo, es como que uno escucha y vos decís, necesitas una respuesta. Hay agentes económicos que necesitan una respuesta de la magnitud de la crisis que tenemos, y lo único que nos han contado es lo mal que hizo la gestión anterior. Flaco, ya gobernaste 2 años, ya está Macri. ¿Sí? Y me acuerdo cuando en 2015 hablaba Cristina y el kirchnerismo lo que habían recibido en 2013. Entonces es la misma actitud, es la misma, en 2003, cuando Néstor asumió, yo qué sé, siempre lo mismo. Entonces dejen de mirar para atrás y háganse cargo de los horrores que hicieron. Argentina cayó 10% el PBI, el doble de lo de la región, con lo cual no fue la pandemia, fueron ustedes. El gobierno provocó el desplome económico y la inflación que tenemos hoy, producto de haber tenido el mercado cerrado a nivel internacional por no haber acordado rápido con los acreedores ni por haber acordado rápido con el FMI, y nos dejaron fuera de mercado sin financiamiento internacional. Y gran parte de lo que se endeudó el gobierno anterior es para corregir los desequilibrios que dejó el anterior, del cual para ellos éramos Suiza en aquel momento. Con lo cual, bueno, así estamos, señores. Sí, perdón, Andy, no te quiero interrumpir más.
Tranqui, no pasa nada, Juli. En línea con lo que decís, me parece que en realidad el problema que tiene el gobierno es que no tiene ningún resultado para mostrar en ningún ámbito. Entonces, digamos, la política que podés hacer de cara a las elecciones no viene necesariamente vinculada a lo que podés mostrar que efectivamente hiciste, sino tratar de atacar y menospreciar a quien tenés enfrente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en línea con lo que decías, fue rara la rueda de hoy. Me parece que es positivo, o sea, marginalmente positivo para los activos argentinos, que no llegamos al día previo a las elecciones con una dinámica exultante en los precios. La verdad que parecía que hubo bastante mesura en el posicionamiento en los últimos 3 días. De hecho, tuviste bastante volatilidad dentro de lo que fueron las volatilidades implícitas de las opciones y las tasas de cobertura. El mercado dio oportunidad para tomar distintas estrategias. Hace 2 semanas tenía las volatilidades implícitas de las opciones en 30% de volatilidad. Hace unos días las llegaste a tener en 90 localmente, 110 afuera, hasta 130 las opciones cortas. Y hoy de nuevo tuviste una baja en las volatilidades, por lo cual dio oportunidad al mercado para lanzar y cubrir quien quería cubrir, comprar un poco más barato quien quería ir con riesgo limitado a la baja de cara a las elecciones. Así que estuvo interesante porque el mercado dio oportunidad para armar diferentes opciones. Hoy el dólar estuvo muy demandado, después de las 3:30 de la tarde, la verdad que desapareció la liquidez y se voló bastante fuerte el FX. Pero bueno, me parece que el mercado llegó en un ambiente de mesura, ¿no? ¿Te acuerdas que varias veces hablamos acá en el programa respecto al precio del Merval en dólares y cómo los 420, 415 dólares fueron el piso después de las PASO durante este año fue techo, ¿no? Este precio lo mencionamos varias veces y yo preguntaba, lo puse en Twitter, lo vi en el programa, preguntándome si tal vez los 420 dólares del Merval representaban lo que el mercado estaba dispuesto a pagar por un gobierno, o sea, por un gobierno de Fernández sin ¿cómo se dice? sin estar cerrado por la cuarentena, ¿no? Digamos, con la apertura nuevamente de la economía interna del país. Y es un punto pareciera de atracción para el mercado, y hasta me sorprende que, digamos, que qué bien que funciona esto, ¿no? Porque llegamos de cara a las elecciones en estos 420 dólares, que de hoy cerró el Merval en 419, el mercado está a la expectativa. El otro día armé un hilo en Twitter contando, digamos, que mi sensación era que el mercado llegó a una posición bastante parecida en cuestiones de dinámica a lo que fue las elecciones legislativas de las PASO en 2013, y está esperando una validación. Y acá hay que tener cuidado, por ahí esa validación no llega ni a favor ni en contra, sino que quedamos en un ambiente de incertidumbre de cara por ahí a las elecciones definitivas dentro de un par de meses, pero llegó en un estado donde está dispuesto a ver qué pasa este fin de semana para ver si efectivamente arranca por ahí una pequeña racha alcista, digamos, más consistente en el mediano plazo para el Merval, o no puede validarse eso con la información que veamos el fin de semana y no arrancamos, ¿no? Pero está bueno porque técnicamente, digamos, que yo por ejemplo tengo el Merval en dólares, tengo una línea de tendencia bajista trazada desde el máximo de los $1,800 el Merval, el máximo que hizo previo a las PASO, que fue $1,030 aproximadamente, y si vos tirás una línea con esos dos puntos, el próximo punto donde estamos parados ahora son los $430-440 de Merval, que es donde se cayó hace 2-3 días, así que me parece que el mercado está dispuesto, viste, a ver qué pasa con el fin de semana y si rompe esa tendencia bajista y valida por ahí un inicio del cambio de tendencia, o si seguimos en este estatus. Pero bueno, me parece positivo que uno vio bastante más mesura en los activos, y obviamente los precios son muy distintos a los que vimos en las PASO 2019, así que el escenario es distinto. Me parece que la simetría de resultados, la simetría de la probabilidad de resultados o de retornos de los activos es distinta también a la de 2019. De nuevo, me parece marginalmente positivo que no se llegó con mucha exuberancia, porque si después los resultados no son absorbidos de manera positiva por el mercado, la caída no debería ser tan fuerte, ¿no?
Sí. Bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianJosovich, @DeCortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos puedes ir en Twitter, @JulianJosovich, @BecortaWAndrés. A mí también en Instagram, Julián-Josovich. Estamos con los invitados de hoy. Por un lado está con nosotros Pedro Ciaba Cerrate, él es estratega de Portfolio Personal Inversiones. Pedro, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va, Juli? Andy, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, lo mismo. Y también está con nosotros Santiago Abdala, él es director de Portfolio Personal Inversiones también. Hola, Santiago, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, che, bueno, acá andamos. Se nos hizo un poco largo la intro, pero bueno, acá andamos bien para charlar un poquito de mercado. ¿Cómo vieron? Te arranco con vos, Santiago, si querés, ¿cómo viste este trade electoral, no? Que ya, bueno, terminó. Es difícil saber lo que va a pasar después el lunes, porque obviamente dependerá del movimiento del mercado, pero ¿qué conclusión sacás de esto, no? De este último mes, digamos.
Me parece que lo que el mercado pareció fue una no radicalización, obviamente a raíz de lo que se esperan como resultados, ¿no? Que es que el oficialismo obtenga tal vez una victoria, es esperable que consiga una victoria discreta, al menos que no le permitiría tener una sobreconfirmación en su situación de poder, con lo cual eso y hace imaginar que estaríamos ante un escenario donde el acuerdo con el fondo debería tener algunos rasgos de razonabilidad y que no les permitiría correr con un déficit ya mayor al que estamos viendo generarse en estos últimos meses, ¿no? Con lo cual, para resumirlo, creo que es un trade que apuesta a que los resultados van a permitir un equilibrio relativamente estable sin que el oficialismo consolide mayor poder, y un resultado distinto de eso podría ser, o incluso si se confirmara este resultado, creo que este resultado está un poco en el precio ya, el precio de los activos argentinos están muy muy bajos aún después de este trade o este rally que hemos tenido que comentabas en la apertura del programa, con lo cual lo que haría que los precios de los activos suban mucho es cualquier indicio de que los desequilibrios macro de Argentina van a tender a ordenarse. Sin eso es meramente especulativo, ¿no? Para un lado o para el otro.
Sí, coincido, por eso mismo pongo el foco en el acuerdo con el FMI postelectoral, más que el evento electoral en sí, porque no sé cuánto va a cambiar el status quo actual, pero sí claramente no va a haber mucho tiempo para después acordar con el fondo, así que creo que el próximo driver de lo que vamos a estar hablando de acá a fin de año en marzo es el fondo, ¿no?
Sí, yo creo que lo que te va a dar por ahí el resultado de las elecciones del domingo, de nuevo con un altísimo grado de indecisos en las encuestas más leídas y más difundidas, me parece que entramos en una elección donde no hay un índice de confianza fuerte en lo que puede ser el resultado esperable, ¿no? Y dicho esto, si se confirmara que efectivamente el oficialismo obtiene un triunfo pero que no le permite consolidar más poder, bueno, eso ya está, me parece, un poco en los precios de mercado, con lo cual podrías ver algunos actores incluso tomando ganancia. Distinto es si se viera una consolidación de poder mayor por parte del oficialismo, ahí ya no hablaría de una toma de ganancias, sino de una venta, una liquidación mayor todavía de los activos, con lo cual ahí la caída sí podría ser mayor. Y si viéramos una sorpresa por parte de la oposición, ahí sí claramente tenés mucho margen para que los precios corran bastante más.
Le quiero preguntar a Pedro, ¿cómo viste este trade electoral en los bonos? Porque el mercado, el riesgo país terminó en 1.540 puntos de riesgo país, entonces no es que comprimiste spread, no sé, a ni siquiera a 1.400, ¿no? O sea, el pico que tocó recientemente fue 1.680, terminamos en 1.540, entonces digamos, no es que fue algo notable, ¿no? ¿Cómo lo viste en la deuda?
Sí, a ver, acá está buena vista, retrocedes un poco y vas hasta los mínimos, ¿no? Que tuvo la curva, ¿no? Si lo pensás desde marzo, la verdad sí, que los bonos en dólares subieron, no sé, entre 15 y 18%, depende de qué parte de la curva. Y es verdad que, bueno, sacando la pausa de julio, la verdad que tuviste resultados mensuales positivos. Bueno, ahora en septiembre, con estos últimos días, borraste todas las ganancias que tenías en el mes. Pero es verdad que en el último mes, además de la suba que tuviste, que en agosto sí fue muy abrupta, tuviste una selección muy importante, unas subas muy importantes, especialmente en los bonos New Indenture, ¿no? O sea, la parte más corta de la curva, que eso te planteó un aplanamiento, o sea, un poco menos de riesgo, y también sobre los 35. O sea, y esto en realidad va con la idea de lo que recién planteaba Santiago, es que, bueno, un triunfo de la oposición, o una, entre comillas, una derrota digna, o un buen resultado, o en una de esas, ahí ya sí, viendo muy optimista, que el Frente de Todos pierda el quórum en el Senado, que eso sí ya parece más difícil, ¿no? Y hay que ver qué pasa en Chubut, qué pasa, tienen que ganar Santa Fe, hay que ganar Corrientes, que parece que ya está ganada, habría que ganar La Pampa. Eso sí te podría ser un aumento en la probabilidad de que la Argentina, cuando realmente se complique el perfil de pagos nuevamente, probablemente a partir del 2023, ya 2024, 2025, muy difícil que si seguimos de esta manera podamos pagar. Yo creo que si aumenta la probabilidad de que la Argentina, no que alcance a tener los dólares, ¿no? Porque ningún país del mundo hoy en día tiene los dólares cash y paga, todos refinancian. Si la Argentina logra refinanciar, los bonos están muy baratos. Esa es la idea y me parece que ese era el fundamento inicial del rally. Ahora, sí, como vos decís, tocaron un pico el jueves pasado, máximo anual, había que volver a diciembre del año pasado para ver el precio promedio ponderado a mismos niveles, parecía que se estaba desinflando, porque ya de hecho el viernes se había achicado un poco, y sin embargo la semana, que bueno, medio que comenzó el martes, porque el lunes fue feriado en Estados Unidos, volvieron por más, y casi que llegan a los $39, lo cual era un nivel que unos meses atrás parecía insólito. Y bueno, a partir de eso, la verdad que sí vimos más señales de cautela, e incluso algo de demanda de nuevo para swapear otra vez desde New Indenture de nuevo a Old Indenture, ¿no? Que son, bueno, los 38-41, ¿viste? Los de más pagos intermedios y mejores condiciones legales.
Ahora, una victoria de la oposición en Provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees que Argentina te puede ir a buscar rendimientos debajo del 14? Una yield debajo del 14, 13... ¿O es demasiado ambicioso? ¿O Argentina se va a quedar operando con tasas de por encima del 15 y 16 como lo está haciendo ahora, incluso hasta casi 20, ¿no? 20 y pico, lo que es ley local. ¿Cómo lo ves?
Creo que, viste, el resultado está súper abierto, ¿no? Eso sí. Está claro, porque estamos hablando todos, viste, todas las encuestas están todas más o menos ordenaditas entre, bueno, los que dicen más 2 hasta menos 4, menos 5.
Pero no hay que creer a las encuestas, no hay que creerlo. O sea, la vez pasada, en las mismas encuestas te daban diferencia de 5, ¿no? Entonces, son los mismos nombres, es lo que yo hablaba con estrategas del mercado, no sé, como vos o con portfolios, ¿no? Digo, no con vos, digamos, con
sí.
Profesionales de la industria, y yo le dije, che, pero estás confiando en las mismas encuestadoras que le pifiaron mal la vez pasada, ¿no? Y esto es como una tendencia global en todos lados, las encuestas le pifiaron un montón últimamente. Entonces no sé cuánto hay que creerle a las encuestas. Yo no le creo.
La situación ahora encima es mucho más difícil, ¿no? Para el encuestador.
Claro.
La verdad es que te cuesta encontrar algún trabajo que no tenga menos de 15% de indecisos. El promedio está cerca del 20%. Uh-huh. Y cuando te fijas en... Esto va a ser una elección súper enrarecida. Cualquiera que vaya a ser autoridad de mesa o vaya a ser fiscal sabe, bueno, todas las condiciones que van a tener, todos los protocolos. Va a haber una tasa de participación probablemente récord mínimo, y entonces salir a proyectar, estimar, es súper difícil. Entonces el resultado en la provincia está de por sí está súper abierto. Ahora, yo creo que una victoria, y esto me parece que ya lo hablamos más de una vez, más allá de la composición del Congreso en sí, que me parece que el caso base es que ni el Frente de Todos pierde el quórum en el Senado, que probablemente pierda algunos senadores porque son los que más se están poniendo en juego hoy en día, y ya de por sí, ponele, tenés algunas provincias como Chubut, que en Chubut es una locura, pero bueno, los tres senadores son del Frente de Todos, porque este Luenzo se pasó, fueron separados el peronismo y después se pasó al Frente de Todos. Bueno, ahí probablemente si salís segundo ya tenés uno. Si Corrientes repite en la elección que hubo para gobernador, en las elecciones legislativas, y probablemente tengas dos senadores, ahí ganes dos. Uh-huh. En Santa Fe están diciendo que, bueno, capaz Cambiemos sale primero, y si el socialismo sale segundo, ahí también puedas ganar dos y el Frente de Todos perder dos. Se tienen que dar muchas condiciones para perder ese quórum. Por eso lo más probable es que pierda fuerza, pero no termine perdiendo el quórum. Y en diputados también es muy difícil que lo obtenga, ¿no? Es verdad, estás comparando contra la del 2017, que era la gran fortaleza de Macri. Entonces se está poniendo más bancas, Juntos por el Cambio, o sea, el PRO y el radicalismo, pero para que el Frente de Todos obtenga las 10 bancas que necesita, se tienen que dar unos resultados bastante difíciles, que es obtener más de un 42% en Provincia de Buenos Aires, estar en 32-34 en la Ciudad de Buenos Aires, ganar Jujuy, que por el momento en las encuestas dice que ganaría Morales.
Entonces, ahora, sí. Le aprovecho, te pregunto hoy también a Santiago, lo quiero meter en la charla, ¿no? Esto de, o sea, me estás queriendo decir como que ves poco probable de que Argentina, digamos, que el resultado electoral, incluso siendo muy bueno para la oposición, genere un rally en la deuda que te logre llevar a yields debajo del no sé, del 15, o sea, un riesgo país, yield debajo del 15%, ¿no? Vos, Santiago, ¿cómo lo ves, digamos? Hoy en día la curva sigue muy desplazada hacia arriba, invertida. ¿Ves alguna probabilidad de normalización o bueno, tendremos que esperar, vaya a saber a qué evento más adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Para hablar de normalización me parece que falta mucho. Sí puedes ver, si se dan todas las variables, o sea, se dan todos los escenarios que comentaba Pedro recién, sí estamos hablando de, digamos, del resultado que te comentaba yo, un resultado mejor a lo esperado para la oposición, ¿no? No es ya una no radicalización de parte del oficialismo, sino una situación fortalecida para la oposición. Y eso claramente va, para mí va a ser que tengas una corrección. Ahora, hablar de un rendimiento cercano a 15 o 16 en algunos bonos, me parece que todavía estamos un poco lejos, ¿no?
Y en acciones, ¿cómo lo ves? Porque claramente, a ver, si uno hace el análisis del trade electoral, fue como muy puntual en algunas acciones, no fue generalizado el desplazamiento para arriba de las acciones, ¿no? ¿Cómo imaginás el Merval después de todo esto? Porque, no el Merval, sino, digamos, ¿dónde puede haber ese upside que uno pudo haber encontrado? Porque si estuviste Telecom en todo este tiempo, no viste el trade electoral, lo mismo que YPF, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, no?
Sí, a ver, tenés, lo que pasa es que en ese sentido vos tenés valor en las financieras, pero también tenés muchísimo riesgo, ¿no? Por cómo es la cartera de crédito que manejan, su exposición al gobierno central. Habitualmente las financieras se dice que son precíclicas, ¿no? Y adelantan los veranitos o el tiempo de crecimiento económico, pero hoy en Argentina, aún suponiendo que fuéramos a un escenario positivo o más amigable para la atmósfera de hacer negocios, tenés que estar parado en bancos que tienen tanta plata prestada, ¿no?, al gobierno central, y con tantas restricciones, y con una masa de pesos que todavía no sabés cómo vas a desactivar. Con lo cual, me imagino que podés tener potencial, siempre, sí, me parece lo que es financiero y las energéticas puntualmente en Argentina, porque claramente tenés un potencial enorme de desarrollo de lo que es la matriz energética en Argentina, pero me parece que no estamos ante un escenario donde se vayan a despejar de manera demasiado fácil todas las incógnitas que están hoy pesando sobre el precio de los activos. Me parece que podés ver algún movimiento, pero vas a ver mucha volatilidad. No me imagino que los bonos vayan a tradear abajo de 14%. Me parece muy optimista. Ojalá me equivoque, y ojalá en dos semanas podamos estar hablando de cómo no la vimos. Pero sí, creo que el riesgo que representa la economía y la política argentina hoy la aleja de algún tipo de reacción de ese estilo.
Sí, además convengamos que en muchas de las acciones estamos en valores de noviembre del año pasado, ni siquiera estamos en los valores previos o posteriores al acuerdo con acreedores, ¿no?, que fue en agosto, con lo cual desde ahí que el Merval marcó el techo más cercano que tenemos, y todavía estamos debajo de ese valor, ¿no? Con lo cual, digamos, si hay valor para recuperar, incluso hasta valores, hasta, digamos, eventos muy recientes, ¿no? Con lo cual estamos más cerca de los pisos que de los techos, ¿no? Para ver un rebote.
Sí, pero por ejemplo, todo lo que es el riesgo de esta base monetaria o de una mayor espiralización de lo que es la inflación, todo eso obviamente te va a pesar sobre las acciones, ¿no? Y si vos quisieras tener algún tipo de solución de mediano y largo plazo, algo tenés que hacer con eso. Entonces, todavía me parece que obviamente se van a tomar posiciones. Creo que es probable que vayas a tener una ganancia interesante, pero de nuevo, creo que todavía la situación de Argentina representa un riesgo muy alto que hace que las manos más conservadoras me parece que vayan a esperar afuera de la cancha hasta que se aclare un poco más.
Sí, te tomo esto que dijiste de la esperización de la inflación y también lo que es la emisión. Le pregunto también a Pedro, ¿no? Lo sumo. ¿Cómo lo ven de acá hacia el futuro, no? Porque tenés 1.000 millones de pesos en vencimientos de acá a fin de año y 2.000 millones de pesos en vencimientos de acá a marzo. Y después, bueno, el acuerdo con con organismos internacionales ya en dólares, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y además tenés un mercado internacional cerrado con una emisión monetaria bastante fuerte, en donde el gasto, tenés 1.000 millones de pesos en gasto de acá a fin de año, y un mercado que te está buscando corto, y un gobierno que no puede alargar duration y que tampoco puede subir mucho no quiere subir la tasa, ¿no? Mucho, no quiere subirla mucho. Y en paralelo tenés un banco central que no te puede subir la tasa por la LELIC, en contraposición con lo que sí se ve en la región, que los bancos centrales sí te están subiendo la tasa para combatirte la inflación, ¿no? Y eso de alguna manera te genera como flujo positivo y entonces de capitales y una apreciación, digamos, de alguna manera del tipo de cambio o de un dólar un poco más estable. Entonces, ¿cómo lo ves, Pedro? Te pregunto todo esto, toda la parte cambiaria y los vencimientos, ¿no? Porque si bien fue bueno, también está cómo se va acumulando vencimientos en el corto plazo, ¿no?
De acuerdo. Hay que rolear por un lado y además encima hay que pedir prestado, hay que aumentar esa deuda, ¿no? Claro. Porque además la alternativa con el mercado internacional cerrado, la otra alternativa de financiamiento es seguir emitiendo, ¿no? Y eso obviamente es lo que por lo menos Guzmán, con una figura de racionalidad en el gobierno, sabe que eso no puede abusar de esa herramienta. Y en ese sentido, ¿verdad? O sea, empezamos a ver todo el clima negativo que esperábamos del segundo semestre. Ya desde junio se empezó a deteriorar el área fiscal. Julio fue muy notable, agosto más o menos, ya septiembre, que es donde arranca la estacionalidad verdadera del gasto, de septiembre hasta diciembre, diciembre mucho peor, vamos a tener resultados primarios muy negativos, y especialmente en un año electoral donde el oficialismo está, no sé si está detrás de las encuestas, vamos a ver qué pasa el domingo, muy difícil hablar hoy, pero probablemente tenga que sacar más plata para tratar de mejorar un poco la idea o la confianza del consumidor y de la gente, del votante. Sí. Y en esta situación ya lo estás mirando en los pesos que vos mencionás, Juli. Vos decís, bueno, che, la inflación está yendo para abajo ahora, pero toda esta plata que estás emitiendo, o sea, ya emitiste 770 mil millones de pesos en el año, el 68% desde fines de junio. Con lo cual, estos pesos que estás emitiendo acá, que parte ya está, te da cosa esterilizarlos, porque el cuasi fiscal ya es casi 3 puntos del PBI. Entonces, todos estos pesos que están ahora acá, ¿no va a ser más presión sobre la brecha? ¿No tiene que ver con los dólares que se están yendo en el MULC? En estas semanas tuvieron que salir a vender 320. Y recién hoy achicaron una racha de 12 jornadas negativas, donde se te fueron casi 900 millones de dólares. ¿Hasta dónde te darán las reservas netas, que hoy nosotros las estamos estimando cerca de los 6.000 millones, líquidas en 2.500? Bueno,
claro, no más, digamos.
Obviamente que encima le tenés que pedir que el mercado doméstico, venís de un agosto, que fue tuviste el peor rollover de los últimos 14 meses, ni siquiera llegaste a renovar el 100%, tuviste que demandar parte de financiamiento monetario para terminar de pagar agosto.
Claro.
Y bueno, la verdad que ayer sí dio una sensación de algo de calma, medio sospechosa por lo menos por los rendimientos a los que salieron, ¿no? O sea, rechazaron muchas ofertas, probablemente con tasas más altas, más cerca del mercado secundario, pero de verdad que terminaron colocándole 0 a 3.6, 3.9, y en el mercado secundario se conseguía 100, 150 veces más arriba, ¿no? Eso fue medio sospechoso de quién fue a licitar.
¿Algún favor?
¿Qué te parece que...?
¿Algún favor?
No, te voy a preguntar, ¿por qué te parece que las tasas reales se fueron tan en punta el último mes? Como bien decías, digamos, veníamos de tasas bien, bien comprimidas, y la verdad que estamos viendo rendimientos, por lo menos en lo que es el segmento SER, que digamos que está bastante más positivo de lo que veíamos antes, ¿no?
Sí, a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, es verdad que el mercado hace un mes, o sea, lo estamos viendo obviamente en el 2022, porque está dopado, lleno de instrumentos, que hace unos meses atrás era todo negativo y está en 5, 5.5. Pero también hubo un recorte importante de duration, y hubo mucha demanda por recortar duration. Y esto no sé si es un tema de querer ir a las elecciones con menos exposición, muchos fondos también recortando duration, y no solamente en los SER, también los tasas fijas largos fueron golpeados, incluso provinciales largos fueron golpeados esta semana, los dólar link no subieron tanto, con lo cual tampoco hubo una gran demanda por cobertura de ese lado. A mí me suena más a querer pecar de conservador, y que si la cosa se despelota desde el lado monetario antes de lo previsto, que me agarre un poco más cubierto. Ahora es verdad.
Sí. No, te tomo eso, y aprovecho también a Santiago para consultarle, ¿no? Porque esto que vos decís, hubo mucha demanda de dólar link en lo que fue la licitación, y además vos tenés lo que te está mostrando el empinamiento a partir de 3-4 meses en lo que es la curva dólar de dólar de ROFEX, ¿no? Entonces, el mercado ya está viendo un posible devaluación después de todo el periodo electoral, ¿no? Digamos, no sé, te pregunto, Santiago, y también a Pedro, ¿cómo lo están viendo ustedes después de que pasemos todos estos meses de votación, ¿no? En la parte cambiaria. ¿Será que el FMI le va a pedir algo al gobierno y el mercado ya se está preparando? No sé, lo dejo abierto.
A ver, lo esperable es que el FMI, para hacer un acuerdo, exija, o al menos hasta acá ha sido siempre así, que exija más libertad en cuanto al movimiento o a la flotación del tipo de cambio, ¿no? Porque no, la idea no sería subsidiar fuga de capitales, como ya hemos escuchado y leído y releído en el último tiempo, pero creo que ya se ve, al menos en Rofex, manos grandes vendiendo. Entonces se puede imaginar, de hecho, la tasa de interés implícita en los contratos de futuros cayeron de entre 40 y pico, 50 a 27, 28 para la parte más corta, con lo cual eso que también comentabas al principio, que tiene espalda para contenerlo, se ve. Pero de nuevo cabe preguntarse si lo interesante es, a ver, nadie va a invertir porque el gobierno o la administración pública tenga músculo para contener el tipo de cambio, sino porque haya oportunidades de inversión atractivas con cierta estabilidad, y eso no se ve para nada. El mercado hace ya varios meses que especuló con que era necesaria una devaluación del tipo de cambio oficial, y que de llegaría después de las elecciones, obviamente, porque se veía que entre la liquidación del campo, los dólares que podían llegar, etcétera, iban a estar no holgados, pero por lo menos relativamente cómodos como para poder postergar esa devaluación. Creo que el mercado va tomando posición cada vez de manera más concreta, priceando ese escenario, que algún tipo de devaluación después de las elecciones van a tener que hacer, o desdoblamiento cambiario, o como lo quieras llamar.
Sí. Vamos a ver. Pedro, te lo dejo para que lo cierres. ¿Vos cómo lo ves esta búsqueda potencial de cobertura de los inversores en la licitación y en lo que es Rofex también, ¿no? ¿Cómo lo viste?
Yo creo que está muy relacionado a lo que mencionábamos antes, ¿no? Y decir, tipo, bueno, a ver, el músculo que tiene el Banco Central de frenar una corrida, de frenar la sangría, ¿no? Además, estos meses que ahora encima, ya a partir de agosto, que encima tuvieron ustedes una muy buena liquidación del agro, ya en realidad, estacionalmente, hasta diciembre, va a ser muy pobre la liquidación, ¿no? Por propia estacionalidad. Ahora, tratar de frenar un flujo con un stock termina mal, ¿no? Lo vimos 25 millones de veces en la historia argentina. Con lo cual, acá en realidad, esto es más una cuestión de o sea, yo pienso las restricciones externas generalmente siempre como el problema en realidad es la demanda de pesos. Y lo que vos hablabas al comienzo sobre la confianza que puede generar el gobierno, ¿no? Y la confianza que puede generar sobre la moneda. Y ni hablar si uno está emitiendo como loco y la situación fiscal no cambia. Acá me parece que el comodín, como mencionás, más allá de las elecciones, que obviamente no sabemos cómo va a salir, pero el comodín que está ahí sobre la mesa y que por lo menos Guzmán está mencionando y el gobierno está mencionando, es el acuerdo con el fondo, obvio. Ahora, el acuerdo con el fondo, todo lo que se mencionó hasta el momento públicamente del acuerdo con el fondo es tratar de discutir tasas, las sobretasas, los plazos, todas concesiones que obviamente son necesarias, pero me hace acordar mucho a la reestructuración de la deuda privada. Sí. Y lo mencionaste al principio. Después de la reestructuración de la deuda privada, que podemos decir, esa parte fue un éxito, porque haber convencido a los BlackRock, a los cinco de este mundo, de que íbamos a hacer las cosas distinto, entonces dame estas concesiones ahora, para mí fue impresionante. Ahora, falló el todo, porque si los bonos están entre 15 y 25% debajo desde que comenzaron a operar después de la reestructuración, es porque fallamos en otro lado. Falló el todo, falló no haber hecho un plan, las famosas cartas que no mostrábamos, parece que no las teníamos, y falló el plan de decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas razonablemente bien. Por eso, sí, me importa mucho cómo va a ser el acuerdo con el fondo, del punto de vista de, bueno, cuáles son las condiciones, no solamente las concesiones que va a dar, sino cuáles son los condicionamientos para que, sí, a mí me extiendan la deuda y demás. Y eso sí, yo creo que puede llegar a ser un driver positivo. Y comparto la idea de que es muy difícil que el fondo no te pida, no sé si de una, o si no tendrán que hacer algo transitorio, o hacer un, qué sé yo, alguna especie de heterodoxa de doblamiento, e ir llevando uno por uno los sectores hacia un solo tipo de cambio, pero me parece que el fondo te va a pedir que vos normalices por lo menos la situación de control de capitales.
Sí. Bueno, muchachos, gracias, la verdad, lindo hablar con ustedes antes de en la previa electoral, así que bueno, vamos a ver qué pasa el lunes, como siempre es una moneda al aire, así que vamos a ver, vamos a hablar mucho probablemente de todo lo que pase de acá a fin de año con lo que pase a partir del lunes, así que de mi lado, millón de gracias como siempre para ustedes, comprenderse para charlar un poquito de mercado al cierre del viernes, así que bueno, les mando un gran abrazo. Twitter, ¿cómo es, Pedro, tu Twitter? Arroba...
Sí, Juli, arroba pay555.
Bien, ahí estamos. Y Santi, ¿tenés?
No uso Twitter.
Bueno, ahí estamos, no pasa nada. A nosotros sí, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta, W Andrés. También lo pueden seguir a ellos en Pporfolio, si no me equivoco, algo así, ¿sí? Pporfolio, ¿no? Sí. Ahí está, lo siguen a ellos. Así que bueno, les mando un gran abrazo a toda la gente de Pporfolio, que bueno, siempre buena data que me tiran permanentemente.
Gracias, Juli.
Así que bueno, señores, un abrazo para todos. Bueno, vayan a votar, ¿sí? Ejerzan su voto, es importante que lo hagan. Así que bueno, vamos a estar hablando seguramente la semana que viene sobre lo que pase a partir del domingo. Les mando un abrazo y, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao, Andy, no te saludé. Hasta el próximo viernes. Nos vemos, hasta el próximo.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com. Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos.
Radio Cultura, 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Para que la realidad no te sorprenda, los sábados a las 13, para Gente Despierta, con la conducción de Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose, por Radio Cultura 97.9. Radio Cultura 97.9. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.